En el aire, Noticias Mundo Real. Industrias extractivas.
Están equivocados.
Entrevista a María Cuestas, activista de la Asamblea Tras la Sierra Despierta.
En una conversación con los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodounik, la abogada de 33 años cuestiona la minería metalífera y nuclear a cielo abierto, afirma que es dañina y dice que por el principio precautorio no debería llevarse a cabo.
Además, Cuesta señala que la minería no ha podido contrarrestar el daño que ocasiona a través de los métodos de explotación y que la actividad no solamente emplea grandes cantidades de agua, sino que también deja inutilizable otra tanta debido a la contaminación que se provoca en el recurso.
El diálogo se produjo luego de conocerse públicamente el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba a favor del tratamiento de la inconstitucionalidad de la ley que prohíbe en todo el territorio ese tipo de actividad extractiva.
En septiembre de 2008, los pobladores de los valles de Ongamira y Tras la Sierra celebraron la sanción de la ley 9526, que también impide la explotación de uranio y torio, ambos minerales nucleares, y el uso en la minería de sustancias químicas contaminantes y tóxicas, como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico.
Por su parte, la Cámara Empresarial Minera de la provincia de Córdoba y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear iniciaron en mayo de 2009 una acción judicial ante el máximo tribunal provincial para que la norma sea declarada inconstitucional.
¿Por qué prohibir la extracción a cielo abierto de minerales metalíferos? Lo digo sencillamente. Este tipo de metales está tan diseminado en las rocas que para poder separarlos se utilizan ácidos. Todo este procedimiento es el que causa el perjuicio del que nosotros estamos en contra. El daño que queremos combatir no es tanto el paisajístico, sino el que tiene que ver con la contaminación de los acuíferos, sostiene Cuestas en la charla.
Mi nombre es María Cuestas, soy abogada, soy miembro del grupo de vecinos autoconvocados Tras la Sierra Despierta. Y junto a ellos y otras organizaciones de la provincia de Córdoba estuvimos luchando y bregando para que se aprobara la ley 9526 de la provincia de Córdoba, que prohíbe la minería a cielo abierto, la minería metalífera a cielo abierto y la minería, todo tipo de minería de minerales nucleares, tales como el uranio y el torio. Y desde ese entonces logramos, una vez logrado el cometido de que se aprobara esta ley, estamos velando porque la misma se aplique y se mantenga vigente, ya que ha sido amenazada de alguna manera cuando nos enteramos a fines del año pasado que habían solicitado la inconstitucionalidad de la misma ante el Tribunal Superior de Justicia de acá de la provincia de Córdoba.
¿Qué edad tenés?
Mi edad es 33. Yo cumplo 34 ahora en un mes.
¿Y te gustaría contarnos un poco acerca de Tras la Sierra Despierta? ¿Cómo es este espacio? ¿Cuándo surge?
Bueno, este espacio, en realidad estas asambleas surgieron con motivo de que la gente de Ongamira Despierta nos comunica que existe un expediente en minería, en la Secretaría de Minería, donde había una solicitud de permiso de cateo, es decir, de exploración por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que abarcaba las altas cumbres, que son la cadena montañosa que hay aquí, que divide, digamos, el valle de Punilla del valle de Tras la Sierra, y del valle también de Calamuchita. Esta cadena montañosa tan importante es fuente de varias cuencas hídricas y hay una reserva hídrica, que es la reserva hídrica de Pampa de Achala, y esta superficie que habían solicitado la exploración abarcaba gran parte de esa reserva. Cuando nos informan de esto, en realidad yo en ese momento todavía no estaba en ese movimiento, pero se comunicaron a una radio de acá, de la radio El Grito, con Pancho Francisco, no recuerdo, el Siacheta creo que es el apellido, le comunican a él y ahí y a otras personas, y ahí empiezan a reunirse, un grupo en Nono primero, y luego fueron comunicando todas estas inquietudes, averiguando sobre el tema, y de a poquito se fueron formando las distintas asambleas que surgieron en cada uno de las de los pueblos que están aquí en Tras la Sierra, desde Brochero hasta Villa Dolores inclusive. Las primeras fueron sí el Nono, Los Hornillos, Mina Clavero, y luego se fueron sumando cada vez más a través de las distintas campañas informativas que fueron haciendo, con mucha, mucha participación de todo el valle, de todos los vecinos del valle, y mucha preocupación e inquietud sobre el tema, ya que en el valle de Tras la Sierra había habido en el año 92 otro intento de cateo por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que involucró la misma área y que fue frustrado, se vio frustrado también en razón de que la gente se reunió y se opuso a este tipo de exploración.
¿Vos como abogada estás especializada en la cuestión ambiental o empezás a adentrarte en todo esto en función de que te sumás a la asamblea?
Sí, yo la verdad es que me empecé a adentrar en todo esto, siempre obviamente desde mis estudios me incliné mucho por lo ambiental, pero no tengo ningún tipo de especialización más que la que me dio la práctica misma y el ejercicio mismo de estos derechos a partir de la participación en estas asambleas. Yo cuando comencé a participar en las asambleas me estaba recibiendo y bueno, comencé, fue hasta muy gracioso porque en una de las tantas idas a unas marchas ahí en Córdoba y a investigar en la Secretaría de Minería, yo iba estudiando mi última materia en la facultad.
Claro,
y,
claro.
De todas maneras, a partir de ahí me entré y nunca más pude salir de... Me apasiona todo lo que es el derecho ambiental y por supuesto que estoy comprometida 100% a que esto se pueda llevar a cabo y que se concreten en la realidad, digamos, los derechos ambientales.
¿Cómo tomás la admisión formal por parte del Tribunal Superior de Justicia de esta acción declarativa de inconstitucionalidad, ¿no?, de la ley 9.526 que entabló el CENINCOR y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no?
Sí, lo tomo de manera preocupante. ¿Por qué? Bueno, sin entrar demasiado en detalles de tipo formal y legal, entre uno de los requisitos de admisibilidad para que este tipo particular de acción, porque realmente es un tipo de acción de interpretación restrictiva, por cuanto se va directamente al Tribunal Superior de Justicia, es decir, se salta todos los pasos ordinarios. Entonces, como esto es de interpretación restrictiva, uno de los requisitos establece que tiene que ajustarse a un caso concreto y que la ley no haya entrado en ejecución. Y esta ley, cuando esta gente interpone, cuando las partes, cuando el CENINCOR y APNEA interponen esta acción, ya había entrado en ejecución, ya había sido publicada y ya había entrado en ejecución. Si bien en la ejecución de esta ley, como no había minería de este tipo activa, digamos, en la provincia, simplemente es no dar lugar a que pueda existir. O sea, que es de aplicación inmediata, porque aparte esta ley no requiere, en gran parte de su articulado, no requiere una reglamentación. Los dos primeros artículos, que son los fundamentales, no requieren de una reglamentación. Y por ende ya estaba en ejecución desde el mismo momento en que se publicó. Por lo tanto, a mi juicio y al juicio de varios profesionales que hemos analizado el tema, e incluso de la Fiscalía, que contestó esta presentación de esta misma forma, entendemos que no debieron entrar en el análisis de la cuestión porque no era formalmente admisible.
¿Qué tiempo crees que puede llevar el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia al respecto? ¿Y cómo continuaría este proceso?
Bueno, este proceso es un proceso abreviado, por ende es de un trámite bastante corto, pero el tiempo de análisis, digamos, por parte del Tribunal Superior de Justicia es indefinido, es decir, no tienen un tiempo en que expedirse, eso puede salir todo, digamos, en la medida del interés de la urgencia del caso. Yo entiendo que si lo pongo en comparación con otro tipo de acciones que tienen en análisis el Tribunal Superior de Justicia, no debiera salir una resolución rápidamente, porque no hay algo, digamos, no hay ningún derecho actual cercenado. Entonces, simplemente no hay digamos actividad minera de ese tipo actualmente. Entonces, no creo que debiera salir tan rápido el fallo, pero esto todo depende del Tribunal Superior de Justicia y de la celeridad que ellos le impriman o no. Hay causas que en el Tribunal Superior de Justicia tardan 5, 6, 7 años y hay otras que salen en menos de un año resueltas. Así que realmente no puedo, respecto a ese tema, no te puedo dar un plazo.
Claro, claro. En su presentación, la CEMINCOR y ACNEAN sostienen que la explotación de minerales nucleares, tales como el uranio y el torio, en sí misma la explotación no sería perjudicial, sino según el tratamiento que se otorgue a estos minerales durante la extracción.
Bueno, ese es el argumento que han esgrimido durante toda la discusión parlamentaria y realmente no han podido rebatir los argumentos que expresaron nuestros técnicos en el debate en cuanto a esta forma indemne de poder explotar y explorar. Realmente nuestros técnicos han esbozado argumentos contundentes respecto, incluso la Universidad Nacional de Córdoba hace muy poco tiempo se expidió sobre eso, de que este tipo de explotaciones no son inocuas para nada, al contrario, son dañinas. Entonces, realmente esto es simple, yo creo, sinceramente, habiendo leído todos los argumentos y habiendo visto los informes, que es simplemente una manera de expresar que hasta las fechas no han podido probar. Y por solo el principio precautorio que rige en todo lo ambiental, simplemente con la duda alcanza para que este tipo de explotaciones no tenga que llevarse a cabo. De todas maneras, existen probadas, existen, digamos, pruebas contundentes respecto de que sí, efectivamente ocasionan daños. Y al margen de todo esto, no nos tenemos que olvidar del caso de la mina de los Gigantes, que es prueba del daño que ocasiona este tipo de explotaciones, sobre todo en las condiciones en que las llevan a cabo, sin ningún tipo de cuidado ni remediación después de que ocasionan todo este tipo de daño.
Claro,
simplemente
claro.
Con solo acercarse hasta la mina de los Gigantes alcanza como para ver que no hay un modo responsable de llevar a cabo esta minería y menos aún poder probar de que no ocasiona ningún daño a la salud de la gente.
Además afirman también que en la provincia existe una importante y diversificada actividad nuclear, ¿no? Desde la CEMINCOR y ACNEAN.
Bueno, en eso existe, por supuesto, nosotros acá tenemos en la provincia sedes de la Comisión Nacional de Energía, Comisión Nacional de Energía Nuclear, donde se llevan a cabo muchos estudios y tenemos en Embalse Río Tercero y tenemos Dioxitec, que es una empresa que de alguna manera manipula elementos de reactores, concretamente tienen que ver con elementos nucleares, no sé exactamente la cómo se dice técnicamente respecto a ese tema, pero sí tenemos es verdad, varios profesionales y muchos profesionales que investigan en la materia nuclear, en eso es una realidad.
Dicen que las explotaciones a cielo abierto se realizan no solo en la minería del uranio, sino también en la casi totalidad de los minerales metalíferos e industriales.
Eso es así, la minería a cielo abierto se da en la mayoría de las de todo lo que tiene que ver con minerales metalíferos. Por eso expresamente la ley lo que prohíbe es este tipo de minería a cielo abierto metalífera, porque después existe otro tipo de minería que no es metalífera, que es a cielo abierto, como la minería de tercera categoría de piedras de aplicación, de rocas de aplicación, que no lleva este tipo de procesos que utilizan ácidos para poder separar, digamos, la materia rocosa de la materia del material metalífero. Por eso este tipo de minería particularmente se da en la parte metalífera, y aparte porque los metales en ese momento no se dan en forma vetiforme, están muy diseminados. Eso es una realidad. Lo que también es una realidad es que ellos, este tipo de minería a cielo abierto, no ha podido contrarrestar el daño que ocasiona a través de la forma en que se explota y que se de alguna manera se lleva a cabo este tipo de minería.
Y en este mismo sentido ellos se preguntan por qué prohibir la extracción a cielo abierto de minerales metalíferos, siendo el mismo método que se utiliza para la extracción de minerales no metalíferos.
Justamente por eso que te acabo de explicar. Yo te lo digo muy sencillamente respecto de esto, bueno, yo no soy técnica en la materia.
No, por supuesto.
No te puedo dar especificaciones técnicas, pero las podés hablar con cualquiera de los profesionales que nos han acompañado en estas presentaciones. De todas maneras, simplemente es porque justamente los metales, este tipo de metales que se explotan a cielo abierto, al no darse de una manera vetiforme, están tan diseminados en la roca que para poder separarlos de esa materia que encima desperdician ellos de roca, se utilizan estos ácidos, estas piletas, estos diques, donde se decanta y se separa el material y decanta de alguna manera los metales. Todo este procedimiento para separar el metal de la roca es el que normalmente es el que causa el perjuicio este del que nosotros estamos en contra. Más allá del daño estético que da, que sí se puede comparar con el resto de la minería a cielo abierto, que no tiene que ver con los metales. Estamos hablando ahí de un daño paisajístico, ¿no? Y un daño a la imagen. Pero acá el daño que nosotros queremos combatir no es tanto el paisajístico, sino más el que tiene que ver con la contaminación de los acuíferos a través de la decantación de los metales pesados, a través de que se filtran los ácidos que utilizan en este tipo de minería.
Bueno, justamente respecto a los daños a la salud y al ambiente en relación al uranio, ellos alegan que por más de 30 años nunca se ha producido ningún tipo de contaminación.
Bueno, en eso están equivocados. Justamente ya nosotros tenemos en Córdoba un caso de contaminación en la mina de Los Gigantes, que en su momento se contaminó el río San Antonio y que ahora actualmente sigue contaminando porque está sin remediar, sin cerrar y probablemente con muchas dificultades para poder remediar esa mina, ¿no? Hasta la fecha no lo han hecho. Y aparte existen pruebas ya también en la minería La Lumbrera, las denuncias que se han hecho, respecto de todo lo que es uranio, el solo explotarlo con la emisión de gases que despide la misma explotación de ese tipo de minerales, ¿no? Es un argumento que creo que ellos dejan solo en palabras y que hasta el momento no han podido probar que no contamina.
¿Qué te parece la explicación que dan en relación al consumo de agua que se necesita para la producción anual de uranio, diciendo que es equivalente a la cantidad de agua de riego que se consumiría en una finca de 15 hectáreas con frutales?
Mira, respecto a ese tema, yo realmente no sé que se usan millones de litros, pero realmente la cifra específica de lo que se usa en una finca para riego no lo sé. Yo creo que cuando se trata de cuidar el agua, no caben las comparaciones. En todas las actividades hay que cuidar el agua. Entonces, acá en minería estamos hablando no solamente de la cantidad que se utiliza, sino la cantidad que no se puede reutilizar, es decir, la contaminación que se provoca en el recurso de manera tal que no puede ser reutilizable. La verdad es que en todo lo que es materia de riego, bueno, existen muchos debates por el tipo de agroquímicos que se implementan en todo lo que tiene que ver con el cultivo de soja y otros cultivos, y están en discusión en todo lo que es materia ambiental, y también en ambos frentes se discute y se trata de cuidar el recurso de agua. Por cuanto me parece que la comparación no los de alguna manera no los exime de tener que cuidar el agua y no los exime de dar fundamentos, o sea, de tener que probar de que no contaminan.
Si tendrías que evaluar toda esta presentación judicial que han hecho, ¿cuál sería tu balance de los argumentos que ellos plantean ante la justicia, ¿no? En función de esta normativa?
Bueno, yo creo que, sinceramente, bueno, los argumentos nosotros los pudimos ver a través de un poco del fallo, ¿no? Y de la presentación de la fiscalía. Todavía no tenemos la presentación de ellos en nuestro poder concretamente, pero lo que se trasluce a través de ese escrito presentado por la fiscalía, esa presentación de la fiscalía y del fallo, no dan cuenta de otros argumentos. Distintos a los que ellos esgrimían en la legislatura y que no fueron capaces de probar ninguno, que se quedaron sin palabras y no pudieron rebatir argumento alguno de los que nosotros expusimos, las asambleas y otras organizaciones que participaron del debate parlamentario. Y por ende me parece que son limitados y muy pobres, carentes de comprobación y que no llegan, digamos, a desbaratar el principio precautorio y preventivo que rige en materia ambiental en toda esta ley y en todo este tema.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm